todos, bienvenidos a un programa más de Radio Granotas. Volvemos y, como no puede ser de otra forma, lo hacemos con una victoria más en el casillero levantinista y esta vez sí que amplia y aplastante, porque dejamos al Valladolid prácticamente muerto. Un 0-4 en Zorrilla que acercó aún más al Levante a Primera División y dejó claro que este equipo ahora mismo pues está en otro planeta. De todo esto, de este partido, hablaremos y además entraremos de lleno en el próximo encuentro frente al Almería, el domingo 19 de marzo a las 12 del mediodía, un horario malo porque es el día grande de las fallas, pero donde el Levante seguro que no va a estar solo. Antes de comenzar ya con el programa, voy a presentar a los compañeros que participarán hoy conmigo en Radio Granotas. Kekio, bienvenido de nuevo al programa, un placer tenerte.
Hola a todos, ¿qué tal? Ya hacía un tiempo que no aparecía por aquí.
Y Jorge Lacasa, un placer de nuevo, bienvenido.
Encantado de estar con vosotros.
Y ahora sí, ya vamos a entrar en materia, vamos a comenzar con las noticias más destacadas de las últimas horas en el Levante.
Jugamos en plena falla.
Y además el Levante, con este horario fallero, invita a las comisiones falleras al partido frente a la Almería, que tendrá lugar el próximo domingo 19 de marzo a las 12 del mediodía, ofreciendo a todas aquellas comisiones que lo deseen entradas para sus falleros.
Posible baja importante en la medular.
Los servicios médicos del Levante informan que Nacho Insa sufre una contusión con importante inflamación articular en el tobillo derecho, tras las pruebas realizadas al jugador, y su participación frente a la Almería dependerá de su evolución a lo largo de la semana.
Postigo, Nacho Insa y Abraham apercibidos.
Los tres jugadores se encuentran apercibidos de sanción para el choque ante el Almería. Por otra parte, Campaña volverá a estar a disposición de Muñiz esta jornada después de que cumpliera sanción frente al Valladolid.
David Pérez Falla será el árbitro del encuentro.
En la presente campaña, este árbitro ha dirigido a los levantinistas una sola vez y fue en la jornada número 23 donde el Levante cayó en Alcorcón por 2-0.
Ya hay horario para visitar Getafe.
Partidazo, eso es lo que será el encuentro que enfrentará el Levante y el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez y ya tiene fecha. Apunten porque es un partido susceptible de invasión granota. El próximo sábado 8 de abril a las 6 de la tarde, el Levante puede estar un pasito más cerca del ascenso matemático.
El Atlético Levante empata frente al Ebro.
Los de Carlos Granero no pudieron conseguir la victoria frente al Ebro en un partido en el que merecieron bastante más, pero un tanto del conjunto aragonés al filo del descanso igualó el gol inicial de Álvaro Moreno a la salida de un córner. El Atlético Levante recorta así distancias con respecto a los puestos de salvación.
En el balonmano perdimos por la mínima.
Así es, Jorge, el Levante perdió por la mínima ante el segundo clasificado, el balonmano Elche, Vulcanizados, Alberola, por 24-23, en un partido en el que el equipo estuvo mandando prácticamente todo el encuentro, pero en el que se escapó puntuar en los minutos finales.
Y en el femenino, viento en popa.
El Levante femenino logró su tercera victoria consecutiva frente al Sporting Club Huelva, en un partido en el que se tuvo que emplear a fondo para sumar los tres puntos debido a que el rival no ofreció ninguna facilidad. El primer tanto levantinista llegó desde los 11 metros y Nerea anotó el segundo desde la frontal con un disparo que entró por la escuadra.
Maybe I misunderstood, but I can't believe you're feeling.
Durante esta última semana han salido los datos de transparencia de los equipos de la Liga y el Levante está en una posición un poco baja con respecto a su transparencia. Jorge, ¿qué nos puedes comentar con respecto a estos datos?
Sí, esta última semana salió publicado en un acto que celebró la Liga de Fútbol Profesional en presencia de su presidente Javier Tebas, junto con otros responsables como don Jesús Lizcano, que es el presidente de Transparencia Internacional España, y publicó los datos de los clubes de primera división y de segunda. Y el Levante estaba colocado a nivel de transparencia en la posición número 38 de los 41 clubes que conforman estas dos divisiones. Digo 41 porque el Sevilla Atlético no se cuenta al ser un filial. Y la verdad es que sorprende mucho la posición en la que está el Levante. Claro que se puede, sorprende sobre todo más al ver que el año pasado estábamos justo en las zonas superiores, estábamos entre los 20 primeros y se ha pasado de los 20 primeros a estar en posición de descenso, en la número 38, son solo 4 puestos por debajo.
¿Pero crees que eso ha sido por el descenso o por otra cosa? Porque sorprende mucho que de estar en las posiciones altas... Levante haya bajado
sorprende
tanto.
Mucho, sorprende y no sorprende. Vamos a ver, es que los criterios, según están informando, Transparencia Internacional es una organización no gubernamental que ha colaborado tanto con el gobierno estatal en la elaboración de la ley de transparencia, que se aplica a todos los clubes de fútbol, se aplica a varias entidades económicas y también se aplica en los diversos gobiernos locales y autonómicos. Y cada año pues se realiza un informe con objeto de que vaya todo bien, sobre todo a nivel de que haya una información de cara al aficionado y en todo lo demás, y establecen una serie de criterios que los vienen estableciendo catedráticos, las propias entidades, la Liga de Fútbol, es decir, gente que en principio está preparada para saber estos criterios. Sorprende mucho la posición y sorprende más viendo los distintos criterios que se han valorado, que el Levante en algunas posiciones, por ejemplo, que sea colista, pero colista literalmente, en las relaciones con socios, aficionados y el público en general, ocupando la posición 41. Y por otra parte, que en el ámbito de otro de los factores que se ha tomado es en contrataciones y suministros, donde la puntuación sobre 100 sea cero. También tenemos que decir, dar un dato a favor del Levante en este caso, que parece ser que todos estos datos están referidos a la última temporada, la temporada 2016, a la que acabó, bueno, no a la temporada, sino al año, y que se toman, según he estado viendo los informes, y se toman exclusivamente los datos que se publican a través de las redes sociales y en la página web del Levante. Una página web que tiene un apartado en el menú que pone el club y luego ley de transparencia, que está actualizado en comparación a cómo estaba en diciembre. Y actualmente, aunque los estatutos del club misteriosamente han desaparecido de ahí, sí que hay que decir que en estos momentos hay una información muy, muy, muy detallada de todas las áreas del club. Desde la información biográfica del presidente y de los consejeros de administración, desde los importes de lo que cobran tanto el personal empleado por el club como los miembros del consejo de administración, que solo cobra el presidente en este caso, todos esos datos aparecen detallados en la página y casualmente y para mí es que está claramente motivado por la publicación de este informe, aunque esto no lo último no se puede contrastar porque yo no sé si hace dos semanas el Levante tenía en la web tanta información. En diciembre sí que lo miré y no tenía tanta. A fecha de hoy la tiene. ¿Cuándo se actualizó? No lo sé. Pero la actualización que tiene actualmente la página coincide punto por punto con con todos y cada uno de los parámetros que exige Transparencia Internacional. Todos esos parámetros ya están en la web del club, lo vuelvo a repetir, en el apartado club y luego ley de transparencia. Y esos criterios y todos los informes para el que quiera verlo están en la página www.transparencia.org.es. También en granotas.net se ha publicado este informe y se puede ver todas las opiniones que tienen los diferentes usuarios a favor y en contra de que el club pues no haya sido en estos últimos tiempos lo suficientemente transparente, sobre todo a la vista de los datos de los informes, porque hay que decir una cosa, que como lo deportivo y lo económico va muy 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 bien el club, pues esto siempre se deja de lado. Pero claro, si el día de mañana, ojalá que no, se torciesen las cosas, no podríamos, no debemos darnos cuenta en ese momento, sino tenemos que mirar ahora que estamos en época de bonanza y así poner los pies en el suelo, comenzar a construir, comenzar a mejorar y que el club sea transparente y que todos los parámetros se cumplan para que el club sea bueno. Yo creo que en este último aspecto el club ha tomado, por el momento, pues parece ser un cambio, y al menos en la página web aparece toda y cada una de las informaciones que exige Transparencia Internacional.
Bueno, pues un tema muy muy interesante y que va a dar para debate en las próximas semanas. Lo que tú dices, Jorge, parece que el tema deportivo va tan bien que nos olvidamos de lo que hay más allá, y esto puede traer riesgos a largo plazo. Pero bueno, nosotros ahora mismo nos toca centrarnos en el tema deportivo, y como hablábamos, va genial, y más después del partido del pasado sábado, donde
y que
el
siga
Levante...
así, que siga
sí,
yendo
sí,
genial,
desde
ojalá,
luego.
Es lo más importante siempre.
Porque al final una cosa arrastra a la otra, y quieras que no, si van bien las cosas deportivamente, luego también económicamente, y la transparencia pues es un factor muy importante dentro de las entidades tan grandes y de las empresas tan grandes, y esperamos que en el Levante pues también vaya bien. Lo que decía, el pasado fin de semana el Levante metió 4 goles en Zorrilla, en Valladolid, un resultado que yo creo que no nos esperábamos nadie. Aquí en Radio Granotas incluso dijimos esa dificultad añadida del estadio vallisoletano, donde prácticamente no había ganado nadie. Y llegó el Levante y metió 4 goles al Valladolid, jugando bastante bien. Eso sí, el Valladolid dejó mucho que desear en su partido. Pero bueno, Levante pasito a pasito se está consolidando muy bien ahí en el liderato. No nos baja nadie. El Girona es el único que viene un poquito por detrás apretando, pero todavía nos encontramos a una distancia bastante grande de él como para quedar primeros en la Liga. Y no sé vosotros con respecto a este partido qué pensáis, si fue más mérito del Levante, que hizo un pidazo y Muñiz planteó un muy buen partido para jugarle al Valladolid y lo anulamos completamente, o fue el Valladolid que salió sin combustible y continuó todo el partido sin combustible.
Pues yo creo que el partido que hace el Levante es un partidazo. Es uno de esos días en los que sale todo. Y creo que le pasa muy por encima a un Valladolid que no las vio venir. Que jugó a lo que le dejó el Levante, volvió a ser un partido estos de líder, de los que hemos ido viendo durante toda la temporada, y un paso más hacia un ascenso que está cerrado al 97%. Y eso es un 0-4 contra un equipo que en casa siempre es peligroso. Y que yo, por ejemplo, pensaba que este partido se sacaba, pero se sacaba con un 0-1 y sufriendo. Y luego pues acabas goleando, jugando bien y teniendo muy buenas sensaciones, y es un octavo clasificado que puede meterse en los playoffs de ascenso fácilmente. Entonces, está siendo una temporada para disfrutar, una temporada en la que en todos los aspectos podemos estar muy contentos de este equipo. Y pues como comentábamos al principio con las noticias, pues a ver si en Getafe puede estar todo, si no cerrado, ya a punto de cerrarse.
Sí, porque con este balance, 34 puntos de 39 posibles en esta segunda vuelta, yo creo que es un dato espectacular. O sea, el dato este de los 34 puntos de 39, habiendo perdido y empatado un partido... es escandaloso, es de lo mejorcito que ha habido en segunda. Incluso el Levante puede superar el récord de puntos del Deportivo, que lo marca, creo, 91 puntos. Y camino como vamos, yo creo que es muy factible de superar eso. Pero ver la consistencia que tiene este Levante y además la efectividad que está teniendo arriba, porque en Valladolid marcaron los tres de arriba, marcó Roger, marcó Jason y marcó Morales. Yo creo que datos muy importantes para dar moral también a esos jugadores que partido tras partido pues ven recompensado ese buen juego que hacen. Importante, ¿no? Estos datos, importante también es que todos sigan marcando y todos sigan enchufados, incluso Postigo, al que se le dieron muchos palos después del último partido en el Ciutat.
Sí, justamente. Postigo, mira, se supo sobreponer a las críticas y lo hizo con un golazo, aunque yo creo que fue a centrar.
Es
de entró, chorro, ¿no? Pero entró, bueno, que al final es lo que importa, si sumamos. De hecho, me parece a mí que ese gol, junto con el penalti, que dicen por ahí que es un poco dudoso, que si se llega, que parece que Roger parece que se deja más por caer que realmente que el portero que realmente le tocase. Yo tengo ahí mis dudas. Yo creo que es un penalti de los que se puede fácilmente pitar como se hizo, y que sí que es cierto que con esos dos goles pues el partido se te pone muy de cara, pero a partir de ese momento el Levante pues sí que vimos, por ejemplo, una cosa que yo criticaba anteriores programas, que le echaban falta las contras, y por ejemplo el gol de Morales llega en un pase perfecto, un pase al hueco, Morales controla y de primeras casi se la eleva al portero. Es decir, estamos viendo ya el Levante como un verdadero equipo en todas las facetas, ya no solo lo defensivo, que había estado muy bien durante toda la temporada, y también en el ataque en la persona de Roger, sino es que ya hasta lo que más echaba en falta, por ejemplo, las contras o que Morales estuviese entonado, en este partido se ha dado, y llegamos y hemos conseguido golear, goleadas que tampoco se estaban viendo y le echábamos en falta a lo largo de esta temporada. Y también va el Levante, pero al final nunca hemos ganado todos los partidos 1-0, 2-1, apurados, y goleadas se echaban en falta. Dice, ¿cómo puede ser que un equipo que destaque tanto al final no tenga goleadas? Al menos yo lo echaba de menos, aunque siempre es un aspecto más secundario, lo importante es sacar los partidos, pero se le echaba de menos que a un líder no se impusiera en algún partido con autoridad. Lo había hecho en Mirandés, si no mal recuerdo, con el 0-3, sí. Lo hizo en casa con el 4-2 con el Zaragoza, y creo que poco más se puede decir. Ojalá sigamos en esta racha positiva y se consume pronto el ascenso, que yo para mí virtualmente ya está.
Pero en esta categoría, perdona María, en esta categoría el tema de las goleadas nunca indica o no suele indicar quién es el equipo dominante o quién es el líder. Normalmente las goleadas suelen venir en partidos locos que igual pueden jugar perfectamente el noveno contra el decimosegundo y acabar en un 4-0 o acabar en un 5-3. Por eso te digo que en esta categoría sí que es verdad que hay goleadas y que alguna vez el líder pues marca su territorio, pero no suele ser eso un indicio de o una referencia o algo característico de un líder en esta categoría.
Sí, yo creo que lo que el Levante tiene es que siempre se conformaba con un resultado positivo, y ha habido partidos, y un resultado positivo es un 1-0, y ha habido partidos en los que veías que no arrancábamos del 0-0, tenía más oportunidades el rival y de repente llegaba Roger o llegaba Jason y te mataba el partido, y luego a esperar pues atrás sin crear mucho juego. Yo creo que esta ha sido la tónica del Levante en general, pero en Valladolid, de 5 o 6 ocasiones claras que tuviste, entraron 4, ahí la efectividad. Y además lo que quería comentar yo también es que este partido se presentaba difícil porque no estaba, a ojos de todos, de casi todos, el mejor jugador del Levante esta campaña, que, valga la redundancia, es campaña. Se perdió este partido por sanción, pero es que el Levante prácticamente ni lo notó.
La verdad es que nos echó en falta, suerte tuvimos en ese aspecto. La verdad es que salimos con el doble pivote, Insael y Lerma, y la verdad es que yo creo que fuera de casa nos funciona incluso mejor, porque los equipos, como se abren más, pues parece que se contiene más. En cambio, cuando esos mismos dos jugadores juegan en casa, parece como que se llegan a estorbar, como que la dinámica, al ser distinta la que quiere implantar el Levante en casa que fuera, que también es lógico, pues no jueguen tan bien o no jueguen tan compenetrados como lo hacen fuera de casa. También sorprendió esa misma pareja, sorprendió también en Huesca, si no mal recuerdo, que jugaron también los dos juntos, y junto con Abraham, en ese caso que de falso extremo, que lo hicieron muy bien y supo contener al equipo. La verdad es que afortunadamente no se notó campaña, ahora vuelve y el que es baja va a ser Insa, pero yo creo que precisamente por lo que decía, si juega Lerma solo en casa y juega acompañado de campaña, yo creo que es una buena estrategia para fuera de casa, para jugar en casa y fuera.
Y no se notó la baja de campaña porque la suplieron muy bien tanto Insa como Lerma, pero tampoco se notó la de Insa porque lo hizo muy bien Berza.
Sí. Es que enchufados están todos. O sea, es una labor muy importante la de enchufar a todos los jugadores que no hemos visto años atrás. Por lo menos el año pasado no lo vimos. Berza estaba completamente desaparecido y este año es que están todos enchufadísimos y te da igual cambiar unos por otros porque sabes que también lo van a hacer bien. Yo creo que eso también es una de las cosas más importantes del Levante durante esta temporada.
Hasta casa
Y
de
sale
sus.
casa de sus, eso es,
Claro.
sale casa de sus y se hace muy buen partido.
Pedro López en el 11, vamos, que no lo mueve nadie, renovado un año más. Son jugadores que parecían que estaban completamente acabados y con un pie y medio fuera del Levante y que han resurgido esta temporada. Todo está acompañando, todo es bastante bonito y esperemos que no se estropee, no tiene pinta de estropearse, vamos, una hecatombe tendría que pasar para que el Levante este año no ascendiera y no siguiera con estas buenas sensaciones. Y bueno, con todo esto dicho ya, con el repaso bien hecho al partido frente al Valladolid, nos enfrentamos ya a un nuevo reto, a un nuevo encuentro que donde Levante tiene la posibilidad de estar todavía más cerca de esa primera división. Son ya 18 puntos con respecto a los puestos de promoción, un colchón de 6 partidos enteros con respecto al tercer clasificado, pero el próximo partido, que no menos importante, es contra el Almería, un equipo que flojea durante esta temporada y está al filo del descenso a Segunda División B, un equipo que además nos empató en la ida en su campo, en el Estadio Juegos del Mediterráneo, en los últimos minutos 2-2, y que este domingo se verá las caras contra Levante a partir de las 12 del mediodía en el Ciutat de Valencia. Y si queréis, chicos, pues vamos ya a adentrarnos un poquito en este partido, aunque ya hemos comentado aspectos básicos como es la vuelta de campaña, la duda de Nacho Insa, pero es que este equipo, juegue uno, juegue otro, está hecho de otra pasta. Además, también está ahí la duda de José Luis Morales, que lleva unos partidos de suplente al inicio del encuentro, y yo creo que también está siendo un revulsivo muy importante en el equipo de Muñiz durante las segundas partes. Pero bueno, analizando poco a poco, ¿veis este partido factible de ganar o el Almería va a salir a por todas? Jorge, no sé cómo lo que dirán las casas de apuestas, pero el Almería es un equipo muy necesitado de puntos ahora mismo porque se ahoga ahí abajo.
No solo es que se ahogue, también han cambiado esta semana el entrenador. Ahora entra Ramis de entrenador y precisamente la mañana del miércoles de esta semana ha hecho su primer entrenamiento. Por tanto, va a entrenar apenas 4 días para preparar el encuentro. Muy limitado. Las casas de apuestas se fijan la cuota del Levante en torno al 1,60 frente a los 6 euros por euro apostado que se paga el Almería y el empate a 3,80. Hay un claro favoritismo a favor del Levante. Y es lógico por, no solo porque el Levante sea líder indiscutible y porque esté intratable en el último año en el Ciutat de Valencia, tanto en primera como en segunda, sino porque si vemos los datos del Almería, en el último año solo ha ganado un partido también fuera de casa. Es bastante llamativo, ¿eh? También. O sea, fuera de casa la Almería es muy malo, el Levante en casa es muy bueno, pues las casas de apuestas han simplificado y han hecho que el Levante se pague a 1,57, una cuota muy baja. Si miramos los enfrentamientos entre los dos equipos, también vemos que en los últimos años también casi todos los partidos han sido victorias para el Levante y solo una para el Almería, y estoy hablando de los últimos 7 enfrentamientos entre ellos. La derrota fue precisamente en Segunda División 2-4 para la Almería. En todo lo demás, el Levante ha ganado, siendo el resultado de los más repetidos, tanto el 2-1 como el 1-0. Precisamente yo creo que por ahí podría ir el tiro para este partido. Y aún así, pese a ese favoritismo excesivo del Levante, yo creo que se paga tan poco que no merece la pena apostar, porque estamos en un ambiente fallero, estamos relajados. Yo no sé si los jugadores, parece ser que al final no se van a concentrar en ningún hotel los días previos, se van a ir apartados como en otras ocasiones. Por ejemplo, el equipo vecino sí que, en este año no, pero en otros años sí que se ha concentrado el equipo en el Saler, apartado a los jugadores. Este año no. Este año incluso ahora los 3 próximos días, tanto el jueves, perdón, los 3 próximos no, tanto jueves, miércoles, perdón, sí, 4 días. Miércoles, jueves, viernes y sábado, 4 días que se van a entrenar en el Ciutat de Valencia y los 4 a puertas abiertas, que puede ir más gente. Yo no sé si a los jugadores les puede afectar ahí el hecho de una falta de concentración, como decía Rubio el año pasado, para excusarse de que no hubiera entrenamientos a puerta abierta. No lo sé, o los jugadores yendo a la mascleta todos los días, que también está bien. Es perfecto, son humanos y se lo merecen, y más esta temporada en ir. Pero yo no sé si todo este ambiente podría afectar al propio equipo en la consecución de los 3 puntos. Claro, y como no lo sé, yo no me atrevería a apostar a la victoria del Levante a 1.57. Si se pagase a 2, pues aún, pero el riesgo de que supone apostar al Levante y la rentabilidad que te van a dar, yo creo que sería un mercado para no tocar. En cuanto a goles, está pagando el 2.5 a cuota 2.15 y el menos de 2.5 goles a 1.66. Pues se sigue la tendencia de que hay pocos goles en el partido de la Ciudad de Valencia. Pues es que el 1-0, como decíamos, es el resultado más repetido las últimas veces, y goleadas contadas. Por tanto, es un partido que yo, para apostar, no apostaría nada. Iría a disfrutar de las fallas, iría a disfrutar del partido y del ambiente, y nada más.
Bueno, sí, que además tú lo ves factible este partido, también como Jorge ves la dispersión en el ambiente.
Yo no me fío mucho de estos partidos, porque comentaba Jorge la estadística de la Almería fuera, que es que es verdad que solo ha ganado un partido fuera de casa. Pero es que el problema no es que haya ganado solo un partido fuera de casa, sino que es que ha perdido 11. Claro, no es que haya ganado uno y haya empatado 10, sino es que solo ha empatado 3 y ha perdido 11. Que es una burrada también. Claro, se junta. No sé si el peor visitante de segunda, pero si no lo es, está peleando por ello, contra el mejor local. O sea, que es que todo dice que...
El segundo peor visitante. El peor es el Rayo, que lleva 5 puntos, y el Almería 6 puntos, es el segundo peor.
Que, por cierto, los 3 últimos a día de hoy en la categoría son Almería, Rayo y Mirandés. Mirandés es colista, ¿eh? Que lo teníamos ahí arriba cuando fuimos a Anduba. Y está ahí abajo con 29 puntos empatado.
Y es uno de los próximos rivales del Levante.
Sí, el Levante tiene 3 enfrentamientos estas próximas 3 jornadas contra rivales a priori bastante fáciles y donde podría solventar ya el ascenso.
Claro, Almería viene ahora de ganar un partido contra el Lugo y de empatar contra el Huesca. A mí estos partidos no me gustan nada. O sea, yo ya de por sí ya soy bastante cauto con el tema de la segunda división y de menospreciar a un rival o de perderle respeto a un rival, y el Almería no va a ser diferente, y más vienen de un cambio de entrenador, vienen de no perder en 2 partidos, que eso para un equipo como el Almería, que ahora mismo está abajo, es una inyección de moral. Juegan en casa del líder, no tienen presión, no tienen nada que perder. El entrenador les va a decir, imagino que eso, que es su primer partido, que llevan trabajando 4 días, que va a ser un partido para hacer pruebas y que no es su guerra. Entonces, todo lo que se pueda llevar en Almería es un premio. Y eso siempre es un problema para un líder, que tiene que salir a ganar, y todo lo que no sea ganar un equipo en la situación de la Almería, pues es una piedra, ¿no?, en el camino.
Sí, vamos, lo planteáis como un partido donde se pueden romper las estadísticas de esta temporada, pero es que el Levante siempre da como pie a que el próximo partido se vaya a jugar igual que el anterior. En este caso se jugaría bien, pero como hemos visto que los partidos, pues el Levante no termina de hacer partidos perfectos, aunque sí los resultados se dan perfectos. Y contra la Almería yo creo que va a ser también un partido así, un partido pues donde el Levante no se va a sentir muy cómodo, por lo que decís, porque la Almería viene pues en calidad de un equipo que tiene muy poco que perder y muchas cosas que ganar.
Es un partido trampa.
Y un partido difícil.
Y Muñiz tiene que tener claro una cosa, que los primeros 15 minutos son fundamentales. Si en esos primeros 15 minutos le haces daño a la Almería y le metes un gol, no debería ser un equipo
que tenga ese
espíritu de remontada, sino que tendría que cambiar su manera de jugar, tendría que empezar a ofrecer espacios, a intentar ir a por la victoria. Entonces cambiaría bastante el guión del partido. Creo que ahí es donde se le podía hacer daño a la Almería. Si en esos 15 minutos salimos con la pájara o salimos a verlas venir, como este equipo nos meta un gol, se va a agarrar a esos 3 puntos, pero vamos.
Sí, y ya pasando a hablar del tema 11 inicial, porque estamos viendo que en las últimas jornadas Muñiz está haciendo bastantes cambios. Por ejemplo, el otro día introdujo de inicio a Víctor Casa de Sus, dejó a Morales en el banquillo, suplió la baja de campaña y puso a Lerma de inicio. O sea, estamos viendo variaciones en esos 11 iniciales. Pero bueno, vuelve campaña, Nacho Insa es duda y yo dudo que lo vaya a poner de inicio, así es que podemos augurar un poco cómo va a ser este once inicial del Levante frente a la Almería. Yo creo que arriba está claro, Roger sin ninguna duda, pero luego está el tema de la media punta, si pondrá a Casa de Sus, si apostará por Espinosa otra vez en la media punta y las bandas para Morales y Jason. O Montañés de nuevo, claro, es que hay muchísimas opciones que tiene Muñiz. ¿Vosotros cómo creéis que va a plantear el ataque?
Y bendito problema.
Ya, yo eso sí.
Yo creo que no podemos apostar por algo, sí que podemos apostar por algo, pero es muy difícil acertar. Entonces, ¿que le puede dar continuidad a Casa de Sus? Sí. ¿Que lo vaya a hacer? Pues igual prefiere en casa optar por un jugador como Espinosa porque el balón va más por el suelo que por el aire. Entonces, claro, podemos plantear mil alineaciones. Yo creo que va a darle la oportunidad a Morales de nuevo. Quizá lo que hace es darle descanso a Jason, que no creo, pero puede darle descanso a Jason y meter a Montañés, que lo hizo bastante bien. En la media punta yo soy muy de Espinosa, por eso... A pesar de que Casa de Sus lo hizo bastante bien.
Es que hay un equipazo y pongas al que pongas, al final va a ser un buen once, de eso no cabe
sí,
ninguna
además,
duda.
Además, Muñiz siempre pone a los que están enchufados, porque no se corta un pelo. Si Montañés hace un partido bastante bueno, a la jornada siguiente alinearlo de inicio en el once y dejar a Morales en el banquillo, que ha estado de titular toda la temporada. O sea, yo creo que en esas situaciones Muñiz no se achanta, por eso... a lo de que es tan difícil prever qué alineación puede poner. Pero bueno, también consideramos que el rival, el Almería, es un rival pues factible a hacerle bastante daño. Entonces, en la faceta ofensiva, yo creo que Muñiz va a ir a por todas. Como decía Kekio, antes del minuto 15 tú tienes que haber puesto las cartas sobre la mesa y haber, por lo menos, enchufado alguna ocasión, porque a priori es un rival bastante... sencillo, y luego pues a partir de ahí que el juego fluya como bien quiera, pero yo creo que el Levante tiene que plantear el partido así, salir muy enchufado con las ideas muy claras de hacer daño a un equipo que está bastante hundido, no ya por hacerle daño a él, sino porque si no el Almería tiene mucho que ofrecer. La parte ofensiva va a ser muy importante como lo está siendo hasta ahora, pero es un problema bastante bueno para el Levante en este caso. Y luego llega el tema de la segunda línea, el centro del campo, porque Berza está muy muy enchufado, pero Campaña yo creo que es indiscutible tras su vuelta. Y está el tema de Lerma, que también lo está utilizando mucho como revulsivo durante las segundas partes, pero en las últimas jornadas lo estamos viendo de titular.
No me importaría ver este fin de semana una media que fuese Espinosa, Campaña, Berza y disfrutar de un partido bastante bueno a nivel de juego colectivo.
Un partido de ocasiones.
Un partido de juego colectivo, de tener el balón
de
en medio campo.
Balón,
y
claro.
Eso es, pero imagino que pondrá a Lerma. Imagino que optará por ese perfil más defensivo porque nunca sabes cómo puede salirte la Almería si te van a salir más con el cambio de entrenador. Entonces me imagino buscar algo neutro y por ahí pasa el tener esa compensación entre ataque y defensa.
Y al que no vemos hace muchas jornadas, ya pasando a la faceta defensiva, es a Chema, porque Robert y Postigo, y más después del partidazo que se marcó Postigo el otro día, se han consolidado como los defensas titularísimos. Vamos, yo creo que igual en las próximas jornadas puede dar descanso Muñiz a alguno de los dos, pese a que yo creo que ni lo necesitan para volver a ver a Chema en ese once. Es un jugador bastante importante que tiene futuro en el Levante y a mí me gustaría volverlo a ver. teniendo que sacrificar a uno de los otros dos jugadores, por lo menos para que coja un poco de confianza y de continuidad tras la lesión.
Sí, me parece raro ahí en la línea defensiva, como sí que va rotando, pero en la línea defensiva no acaba de hacer esas rotaciones. Me explico. ¿Cómo le está dando esa cancha a Robert Pierre cuando realmente no es un jugador que vaya a ser propiedad del club? O al menos eso tenemos entendido, como sí que lo va a ser Chema. ¿Y cómo está premiándole ese buen estado de forma? Y no le ha dado paso a Chema. Todos pensábamos que Robert iba a estar muy bien y que iba a seguir con ese ritmo, pero que igualmente Chema iba a acabar jugando. Y está manteniendo bastante esa defensa, quizás sea por el tema de haber mantenido la portería cero hasta hace poco. O no sé, no es tan dado Muñiz a hacer esas rotaciones en la línea defensiva.
La hará cuando ahora, si no recuerdo mal, hemos dicho que Postigo estaba percibido de esa acción. A lo mejor cuando sí. Vea la quinta amarilla, pues a lo mejor ya tiene la oportunidad y Chema, y ya veremos si a partir de ese momento vuelve a confiar en él o deja a Chema y Robert Pierre, que sería muy extraño. Yo es que estoy convencido de que Robert Pierre, pues a lo mejor en 3-4 partidos se cae. Cuando se vea que el ascenso está conseguido, yo creo que va a ser el momento de tirar por los jugadores que vayan a pasar aquí el año que viene. Aunque Robert Pierre no tenemos ninguna opción, parece ser, pero sí que convendría destacar, ya que ha salido esta semana la sentencia del Tribunal Supremo, donde ha condenado, bueno, no es una condena realmente al Deportivo, pero no le ha dado la razón al Deportivo en un pago a la Hacienda Pública, y son unos 28 millones que tiene que pagar el Deportivo de más, que no lo tenía previsto pagar, y los tiene que pagar antes del 2023. Incluso el Superdeporte, en un titular muy llamativo, habla de que el Deportivo corre riesgo de desaparición si no paga. No, vamos, yo no soy tan alarmista en ese aspecto, pero sin querer hablar del Deportivo, quiero decir que a lo mejor se podría negociar con el Deportivo una compra por Robert Pierre o alguna otra cesión, a saber, no lo sé. O también se puede interpretar de otra manera, que precisamente como el Deportivo se ha necesitado, pueda vender a otros fichajes y quedarse con sus jugadores canteranos, entre ellos Robert Pierre. A saber.
Eso yo hubiese preguntado ya, de todos modos. Yo desde noviembre o diciembre yo hubiese preguntado.
Sí, porque Robert Pierre ya lleva mucho tiempo siendo el titular indiscutible en la zaga de Muñiz.
Por eso, que ya llevamos tiempo viendo cómo juega. Incluso no recuerdo cuándo fue que debutó. Y en ese partido ya dijimos, este chico ya se empezó a hablar,
sí,
incluso
creo
de...
creo que fue contra el Elche, allí en Elche.
Sí, pues puede ser, pues ya se empezó a hablar de si tenía alguna opción de compra, si había alguna cláusula.
Y contrasta mucho el hecho de que cuando lo trajo Tito, decían, wow, un jugador, yo es que lo leía en Granotas, y yo también era uno de los escépticos, yo no lo llegué a manifestar públicamente, pero me llamaba la atención, un jugador de tercera división que llega al Levante y...
Para foguearlo, ¿qué hacemos?
Dice, claro, un cedido, foguearlo nosotros, era un poco una apuesta como arriesgada. Yo sí que hablé con uno de los chicos del Deportivo, que estuvo de hecho con nosotros el año pasado comentando el Deportivo, Josema, un pronosticador de fútbol profesional, y comentó que era lo mejor, lo más destacable del Deportivo B. Pues claro, una cosa es que destaques en tercera, y otra cosa, porque es que no estamos hablando ni segunda B, estamos hablando de tercera. Claro. Y de tercera a segunda, ver cómo se ha sentado y vamos, es que fijaros el nivel que está, que es indiscutible, como dicen, no lo, parece ser que ya no lo quita. Muñiz no lo quita, o sea que ya no sabemos.
Bueno, esto yo siempre me acuerdo del caso de Morales, que si no me equivoco está jugando en el Parla con 23 sí. años, 24, que lo fichó el Levante B, y mira, pues está jugando en un segunda B, pues acabas en un primera haciéndolo muy bien. Y bueno, hay jugadores que por el entorno pues destacan, pero tienen nivel para algo más.
Los famosos representantes.
También, luego hay gente que no tiene el nivel y sin embargo llega a primera. Gente que está en segunda B, que podría jugar en primera, pero no llega porque no, no se dan las condiciones. Mira a Keylor Navas, por ejemplo, que Keylor Navas estuvo, ahora no está en su mejor momento, pero estuvo en el Albacete en segunda B.
Y el Levante lo compró por 150.000 euros.
Claro, y ahora mismo está en el Real Madrid. O sea, ese chico ya valía, ya tenía su nivel y sin embargo pues estaba en segunda B. Claro, son estas cositas que tiene el fútbol, ¿no? ¿Cuánta gente habrá ahora mismo en segunda B que sería válida para primera, pero que por su situación actual, porque el tema de juego de su equipo no le beneficia, porque no acaba de tener nadie que le ayude a dar el salto, pues está ahí y se va a quedar ahí.
Pues sí, muy importantes todos los jugadores ahora mismo que hay en el Levante. Yo creo que cedidos, los que tienen propiedad de Levante, todo lo que venga será bueno porque Levante se está marcando una temporada sobresaliente. Y bueno, chicos, vamos a ir concluyendo ya el programa de hoy. Si queréis, lo hacemos como cada día, con una porra con respecto al partido frente a la Almería. ¿Cuál pensáis que va a ser el resultado?
Yo apuesto esta vez por un 2-0. Fíjate que antes no era. No me atrevo a apostar el dinero, pero aquí en esta porra en pequeño sí que creo yo que 2-0 para el Levante, que va a volver a ganar. Y es que a la Almería 7 goles fuera de casa solo a favor. Me resulta muy difícil que le meta al líder, que solo le ha metido al Levante 11 goles en contra. Me chocaría, pero vamos, esto es fútbol, puede pasar de todo.
Pues yo voy a apostar por lo mismo, ¿eh? Yo voy a apostar por el 2-0 en el 12 y en el 63.
Mira, y si te digo. Muy arriesgado tú. Pues yo va por el 3-0, un poquito más amplio, y lo vamos a pasar muy bien, y quien no venga se arrepentirá.
Más que está en el shootout.
No, y no lo digo por ti, que yo lo digo por los falleros, por quien se salte esta cita con el Levante por estar en su falla, que también es algo muy importante. Pero bueno, el Levante yo creo que se merece todo a estas alturas.
Hay tiempo para las dos cosas.
Y bueno, si vamos a concluir ya aquí el programa, chicos. Kekio, muchas gracias por acompañarnos de nuevo.
Un placer, y a ver si puedo ir apareciendo más a menudo por aquí.
Y Jorge Lacas, hasta el próximo programa.
Hasta la próxima, un placer.
Y a todos vosotros agradeceros que un día más nos hayáis escuchado. Recordamos que podéis seguirnos a través de las redes sociales y comentar. Además, también podéis seguir el foro granotas.net. Y os recibimos de nuevo la semana que viene, el jueves que viene. Un abrazo a todos. Esto es Radio Granotas.
Granota, yo quiero ser granota para animar a mi Levante. A darle gloria a la pelota. Granota, siempre seré granota, para que oigan en el campo a la afición como alborota. Granota, mi corazón no se equivoca, plantando cara a los rivales.